Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta.
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
El plan B de Sheinbaum va por gastos de legisladores, regidores y consejeros. Conflicto en Medio Oriente encarece 1.48 pesos el diésel en México y la guerra en Irán paraliza el deporte en Medio Oriente. Es viernes 13 de marzo, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Expansión Política. Ari, quisiera decirte que estamos contentos de que se nos viene un puente, pero como están las cosas en el Congreso y sobre todo en el mundo, dudo que tengamos chance de relajarnos mucho este fin de semana. ¿Cómo estás?
Hola Beto, muy bien, muchas gracias. Y bien lo dices, pues aunque es viernes 13 y de puente, pues la verdad es que la presidenta nos quiere dejar chamba. Así que nos veríamos el lunes con nuevas noticias.
Viernes 13, híjole, no me hubieras dicho. Espero que no sea un viernes de terror, pero antes de que pues empecemos con los temas, no olviden pasarse al episodio de ayer de Política y Otros Datos para que pues escuchen. Se habló del avance de la igualdad en la política en México, porque ya ha habido varias gobernadoras, diputadas y senadoras, y hasta tenemos a la primera presidenta, pero todavía hay rezagos en liderazgo y participación política de las mujeres, un tema de lo que se tiene que hablar. Les vamos a dejar la liga en la descripción de este daily para que una vez que nos terminen de escuchar, pues pasen a oír Política y Otros Datos. Y ahora sí, Ari, a ver, interesante que pues le batearon el plan A de la reforma electoral a la presidenta Sheinbaum, pero inmediatamente ya tenía el plan B, que pues básicamente lo que busca es el tema de que se continúe con la austeridad, y en este caso este plan B trae como armamento pues recorte a los gastos de legisladores, de regidores y consejeros. Van por un ahorro más o menos de unos 4 mil millones de pesos, Ari.
Así es, Beto, pues te cuento que justamente el miércoles estaba todo preparado para que se votara la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero todo apuntaba a que iba a ser rechazada. Lo que pasó, lo que no se esperaba tan pronto, era este plan B anunciado que se había hecho, ¿no? Teníamos algunas ideas de que, pues, si se rechazaba, que era lo que se esperaba y lo más lógico ante el ambiente que estaba con los aliados de Morena, o sea, el PT y el Verde, pues que se planteara un plan B. Este llegó justamente ayer, y lo que maneja, ya lo decías tú, pues es un recorte para los congresos locales, principalmente regidores, consejeros, y lo que se prevé ahorrar son 4 mil millones de pesos. Este gasto, digamos, se busca sobre todo como una especie de cambio después de que los partidos aliados batearon la propuesta inicial, que era reducción a los partidos, ¿no? Entonces, no quieren esta reducción a los partidos, nos vamos entonces a una reducción en los congresos locales, que la verdad es que esto también preocupa un poco porque está desafiando los límites constitucionales y la autonomía de los estados. ¿Por qué? Porque recordemos que para hacer modificaciones para los congresos, pues se tiene que hacer una reforma constitucional. Tiene que tener estos cambios constitucionales, y la verdad es que en este escenario, pues se puede configurar otra batalla en el que sí cumplan con los votos y sí consigan hacer estos cambios, que la verdad es un poco contradictorio en el respeto también a la autonomía de los estados. ¿Por qué? Porque los estados son los que pueden decidir decidir cómo gastan su dinero y sobre todo en el Congreso, cómo se está dividiendo.
A ver, Ari, estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de que deben mantener una autonomía, pero creo que la presidenta compartió un dato que me parece muy, muy interesante y que refleja sí la necesidad de poner las cosas en un tablero de igualdad, de fijar un tope máximo en lo que es el presupuesto legislativo de los gobiernos locales, porque mira, ella decía en Baja California, el costo anual por diputado local es de casi 35 millones de pesos. Colima, con el mismo número de diputados locales, el costo es de 5 millones. Estamos hablando casi 7 veces más caro el Congreso de Baja California respecto al de Colima, teniendo el mismo número de legisladores. Entonces, sí me parece como muy curioso y muy representativo además este ejemplo, muy curioso de que sí tengamos unos congresos tan dispares, pero tan dispares, que pues sí sea necesario poner la lupa y no me parece nada mal que sí se busque pues por esa vía, buscar los mecanismos para generar ahorros, de manera que también esos recursos, pues al final digo, lo que se está buscando es que sean recursos que vayan a los problemas que tanto tienen, tanto a nivel estatal, pero también a nivel municipal, como la falta de luz, de bacheo, pues temas de seguridad, o sea que haya recursos pues para poderle ofrecer a la ciudadanía una mejor calidad de entorno en donde vive. Entonces pues creo Ari que ese dato que compartió la presidenta sí nos refleja también la necesidad de revisar esos datos.
Yo sé, Beto, pero a veces este discurso de la austeridad pues se contrapone mucho con las imágenes que vemos también desde otros lados del poder, ¿no? Y además, pues lo que se plantea de 4,000 millones de pesos, pues la verdad yo no considero que sea un gran ahorro de que algo va a servir, obviamente sí, pero digamos que pagar un precio constitucional sometiendo la autonomía de los estados también es una lucha contra el federalismo del que estamos hechos, digamos, a nivel república.
Sí, totalmente. O sea, creo que la discusión va a estar ahí, va a estar puesta. Pues creo que habrá que buscar por dónde estirar. Pero pues creo que al final de cuentas, si se encuentran los equilibrios, que siempre es lo ideal en cualquier situación, buscar ese punto de equilibrio, pues me parece que si va en ese rumbo, este plan B, pues habrá que palomear. No, pero bueno, esa discusión ya la tendrán los legisladores. Tú lo comentabas, también otro punto es el tema de la reducción de regidores en municipios, que también igual cada municipio tiene su diferente circunstancia, unos con muchos regidores, otros con pocos. También hay un tema con el tema de las consultas populares, Ari, en este plan B de la reforma que mandó, o de la iniciativa que estará empujando el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, aquí yo también tengo como mis dudas, ¿no? Porque las consultas populares, al final de cuentas, pues también tienen un costo y uno también elige a sus gobernadores para que ellos decidan, ¿no? Y al final de cuentas, pues qué bueno que nos hagan participar, pero pues al final uno pone su voto de confianza en alguien para que ellos terminen por decidir. Y finalmente, también estarán buscando el tema de la revocación de mandato en tercer o cuarto año, que sea un poco en otros tiempos como respecto a como lo conocemos hoy. Es parte de este plan B de la presidenta Sheinbaum. Y eso sí, Ari pues señaló a los que votaron en contra de esta reforma, y entre ellos gente de Morena.
Hubo gente de Morena que justo rechazó esta propuesta, este plan B, pero bueno, creo que ese escenario ya lo tenían previsto, porque un día después sacaron el as bajo la manga, que fue esta opción. Creo que en este sentido de lo que mencionabas, Beto, también lo de las consultas populares y lo de la revocación de mandato son algunas formas de demostrar el poder de la presidenta, porque la Constitución, y también van medidas contra los límites constitucionales, porque justo la Carta Magna dice que no se pueden tocar temas electorales en las consultas, y entonces ahora la presidenta abre la puerta a que esto se haga. Entonces es una manera también de decir, bueno, si no quisieron mi reforma electoral, de alguna manera pues el pueblo va a votar por lo que yo quiero, ¿no? A lo mejor no estamos seguros hasta el lunes que presente, según esto, la iniciativa iniciativa ya formal, sabremos los detalles, pero lo que se puede esperar más o menos, pues es que a lo mejor hagan en las consultas populares preguntas como, ¿quieres que eliminen a los plurinominales? Que no pasó en su reforma electoral, pero entonces ahora sí pueden ser sometidos, ¿no? Entonces es como echarle también la bolita al pueblo sabio, ¿no? Como bien decían antes, ¿no? Entonces yo creo que hay riesgos muy evidentes que pues ya los analizaremos más con calma cuando tengamos ya el documento formal y veamos estos detalles. Justo la presidenta, tú lo decías, pues dijo que algunos morenistas votaron en contra de su propuesta. Vamos a ver también qué pasa con los aliados, porque también hubo aliados que votaron a favor, aunque sus líderes decían que iban a ir en contra de la reforma, hubo quienes estuvieron a favor. Entonces esta composición y estas tensiones, estas negociaciones en el Congreso, pues las vamos a seguir viendo ahorita para ver cómo avanza este plan B de la presidenta.
Pues sí, Ari, vamos a estarle dando seguimiento, pero bueno, mientras en México el debate político gira en torno a la reforma electoral, pues en el escenario internacional la atención está puesta en otra cosa, y es el tema del conflicto en Medio Oriente, pero sobre todo lo que está generando en el precio del petróleo. Ari, vamos a estar platicando mucho seguramente en los próximos días de que sube, baja. Digo, lo preocupante es que ayer, por ejemplo, de los distintos petróleos que hay, uno de los de referencia es el Brent, y cerró en más de $100 por barril. A ver, al mundo no le conviene un petróleo caro, porque si el petróleo está caro, en general todo se encarece. Otro petróleo de referencia es el West Texas. Ese cerró en $95.73 por barril, también muy cercano a los $100, e incluso la mezcla mexicana de exportación, el petróleo mexicano que se vende al exterior, cerró en $90 por barril, una cifra importante. Y bueno, pues esto empieza a preocupar a los mercados, a los analistas. Con ello pues trae el tema de que arrastra las bolsas, el dólar se encarece, y bueno, pues ahora el nerviosismo está en cuánto va a durar este conflicto y las implicaciones que podría tener sobre la economía, sobre todo porque otra vez estamos hablando de una posible recesión.
Pues ya lo decías, ya habíamos alcanzado los niveles más altos desde 2022 en los precios del petróleo, y lo que se espera pues es otra incertidumbre al respecto, ¿no? O sea, todos estos conflictos que está habiendo en Medio Oriente obviamente van a tener y están teniendo este impacto tanto en los precios del petróleo como también lo están teniendo en otras áreas, ¿no?, de suministro.
Así es. Y bueno, esto se puede empeorar porque el líder iraní Mojtaba Jamenei pidió ayer mantener cerrado el estratégico estrecho de Hormuz. A ver, Ari, por ahí pasa 20% del petróleo que se comercia en el mundo. Petróleo de Arabia, petróleo de Qatar, de Kuwait, del propio Irán, de Irak. En fin, pues es una arteria muy, muy importante de lo que es el mercado energético. Y si hay un cierre parcial, ya ni siquiera hablemos de completo, un cierre parcial puede hacer una afectación importante. Y mira que el siguiente tema que vamos a platicar es justamente este coletazo que se genera, porque ¿dónde crees que ya resulta pues más caro abastecerse de combustible?
No me digas que en México.
Pues no salimos ilesos de esta situación, y efectivamente por lo menos los autotransportistas, que son los que cargan diésel, lo han estado haciendo pues con más pesos. En los pocos días que lleva este conflicto, pues ha logrado encarecerse alrededor de 1.50 pesos el litro de diésel. Y bueno, pues al ser el combustible de los camiones que mueven la mercancía, ya te imaginarás que esto en algún momento se va a ver reflejado pues en mercado. Cuando vayas al mercado, pues ir a comprar frutas, verduras o cualquier otro producto va a ser más caro.
Y hay que recordar, Beto, que la Secretaría de Hacienda no ha aplicado ningún estímulo fiscal y o al IEPS, a los combustibles respecto al diésel, ¿no? Entonces, pues se espera que este viernes justo se active un programa para que se se proteja a Pemex y a los para que se proteja a Pemex, a los consumidores, y se absorba este porcentaje de impuesto, porque pues definitivamente sí está afectando mucho cómo se movilizan las mercancías, los insumos básicos, y pues esto está teniendo y va a tener un impacto en la inflación, por supuesto.
Así es, sí se espera que esta mañana Hacienda anuncie un estímulo al diésel. Justamente, pues lo que se busca con este estímulo es, pues de alguna manera que el precio no suba y pues obviamente que no contamine los escenarios de inflación. En fin, así como los mercados enfrentan esta incertidumbre geopolítica, Ari, en el mundo empresarial hay otro debate que también está ganando fuerza y es el impacto de la inteligencia artificial en industrias. Y bueno, fíjate que ViX escribirá y producirá sus contenidos de microdramas con inteligencia artificial. ¡Ay, qué barbaridad! Yo no sé si a ti te gusta esta idea, pero pues me parecía una de las industrias donde participaba mucho humano, mucha creatividad. Pues ahora los guiones y las producciones pues ya pasan mejor a cargo de la inteligencia artificial, Ari.
Sí, y es que aunque sabemos que justo la inteligencia artificial está ya abarcando más espacios, más áreas de todas las actividades que realizamos y todos, pues esta parte de la creatividad es la que pues preocupa justo por lo que dices, ¿no? Ahorita el proyecto de Televisa Univisión es justo que estos microdramas sean 100% hechos, realizados por inteligencia artificial. ¿Esto qué implica? Pues que gente que lo hacía, que lo trabajaba, pues va a dejar de hacerlo y va a tener una pérdida en ese sentido.
Sí, por lo menos está proyectando la empresa publicar 300 historias cortas en 2026, 100% con inteligencia artificial. Pues bueno, esto son, digamos, parte también de las del viraje que están haciendo las empresas por eficientar, por optimizar recursos. Y bueno, pues la inteligencia artificial sí que está desplazando mano de obra. Pues es una lástima porque a mí me parece que estas industrias, sobre todo, pues arropaban mucho a la gente muy, muy creativa. En fin, la inteligencia artificial puede escribir más rápido y más barato, pero la pregunta, Ari, es ¿qué estamos perdiendo en el camino? La creatividad, como te decía, la creatividad humana tiene emociones, tiene intuición, tiene experiencia, y parece que estamos empezando a cambiar todo eso por eficiencia. Yo solamente les recuerdo una cosa: los robots construyen casas, pero los robots no compran casas. En fin, y hablando de los efectos que pueden tener los grandes cambios globales en distintas industrias, incluso el deporte también empieza a resentir otro fenómeno: la guerra de Medio Oriente.
Sports Illustrated presenta A un pasito del Mundial.
Opening game, 11 de junio, Ciudad de México.
Saludo con gusto al querido Tlatoani Carrera, nuestro jefe máximo en Sports Illustrated México. Tlatoani, vivimos momentos muy tensos por el conflicto geopolítico en el Medio Oriente, y en una de esas vamos a ver algo inédito, que es precios del barril de petróleo a $150 o incluso más. Pero el que también tiene sobre la mesa un dilema que puede ser único en la historia es la FIFA, con la amenaza de que Irán no juegue el Mundial de Fútbol.
Ari, Beto, qué gusto escucharles por acá. Gracias por la invitación. Y a ver, tú, vamos a dar un panorama muy rápido de todo lo que está pasando en el deporte en Oriente Medio, porque está pasando muchísimas cosas del otro lado del mundo. Mientras caen las bombas y los misiles, tristemente, se han ido suspendiendo cosas, y ahí llegamos a lo que tú dices, Beto, que es la misma consecuencia de todo lo que está sucediendo ahí. De entrada, este conflicto ha suspendido las ligas de fútbol de Qatar, la liga de fútbol de Bahrein, la liga de fútbol de Kuwait, la de Líbano está suspendida también. Ustedes vieron seguramente muchas noticias de que hubo muchos futbolistas varados, tenistas que no podían salir de ahí. Saben también ustedes que hay un torneo de golf, o una liga de golf que se llama la LIV, que tiene su sede pues en Arabia Saudita y todo. Y había muchísimos golfistas profesionales también ahí entrenando. Y el gran problema entre todos son los vuelos suspendidos, la falta de lugares para sacar los visados. Digamos que está hecho todo un conflicto el Medio Oriente, como bien lo sabemos. Y dentro de todo esto está esta otra parte que es la que está teniendo más resonancia, ¿no? El miércoles, el ministro de Deportes de Irán dijo o amenazó que no iba a ir el equipo o la selección iraní a jugar a Estados Unidos. Ya ayer, jueves, salieron a decir que tal vez sí, pero que les gustaría mucho jugar en México. Y eso es muy complicado, ¿no? Vimos un sorteo de la FIFA completamente elaborado, después se acomodó todo un calendario, y ese calendario pues acomodó para que Irán jugara en la costa oeste. Va a jugar en Los Ángeles, va a estar en Seattle. Y bajo la primera advertencia de que no iría Irán al Mundial, ahí es donde entra en juego una pregunta que hace poco platicaba con mi querida Ari, que es, ¿qué pasa si no va Irán al Mundial? Y ahí es donde les platico muy rápido que la primera opción, o sea, tiene que ser sustituido forzosamente por un país de su confederación. Y la primera opción es Irak, que va a jugar un repechaje en Monterrey. Resulta que Irak, ustedes saben también que no es realmente aliado de Estados Unidos, sino todo lo contrario. Y Irak pues tampoco iría. Si Irán se saliera, el heredero directo sería Irak. ¿Pero qué va a pasar con Irak? ¿Irak iría? Ahí les dejo botando ese balón y les sigo platicando.
No, hombre, o sea, es que definitivamente sí que es una encrucijada. Yo no sé cómo va a resolver esto la FIFA. Desde luego, pues tendrá mucho que ver con la decisión finalmente de la Federación Iraní. Ari, ¿tú te imaginas incluso que el grupo donde juega Irán, que, a ver, corrígeme, Tlatuani, si es, creo que Bélgica... bueno, otras tres selecciones. ¿Te imaginas que ese grupo se quede en vez de cuatro selecciones, que sean tres? Pues entendiendo que Irán se baja, Ari, ¿tú te imaginas algo así en un mundial?
Yo ni siquiera me imaginaba que iba a haber un conflicto armado, una casi guerra, en medio de un mundial donde los países involucrados están también involucrados en este evento deportivo, ¿no? O sea, la pregunta legítima que yo le decía a Tlato justo es, ¿qué va a pasar con Irán? Digo, están en un conflicto y ahora me dice que también Irak va a ser, bueno, sería el heredero. Digo, bueno, creo que no me cabe la imaginación de qué puede pasar en ese escenario.
Sí, mira, ahora que Irán dice que quisiera jugar en México, ya es difícil esa ecuación. La única forma, que no va a suceder, no está considerada por la FIFA, que ahí es donde nos metemos también en las particularidades de un mundial que se juega en tres naciones, ¿no? Porque en todo caso, si solo fuera Estados Unidos, Irán diría, pues no voy. Aquí el punto es, está diciendo, bueno, hay un país como México donde sí podría ser bienvenido, donde sí me sentiría bien. Pero al tener que ser e intercambiar un país de la misma confederación, creo que una de las pocas opciones, que insisto que no veo posible que suceda, sería intercambiarlo por Corea del Sur, que tiene su sede en Monterrey, y va a estar en Monterrey y en Guadalajara jugando. Y si hicieras el switch así directamente, podrías tener a Irán por Corea del Sur. Insisto, no va a suceder, pero solamente así se podría hacer y sería un cambio fácil, porque sería que Irán jugara todos sus partidos en México, por lo menos los de la primera ronda, pero empezaría a pasar, si pasara de esa primera ronda, pues tendría que ir a Estados Unidos forzosamente, y ahí es donde se ve muy complicado todo.
Oye, Tlatuani, déjame preguntarte, ¿la FIFA no se equivocó un poco previendo que el escenario de por sí siempre iba a ser difícil si Irán jugaba en Estados Unidos? Por ejemplo, cuando es Europa que arma sus grupos clasificatorios, evita algunos enfrentamientos, por ejemplo, de países bálticos que tienen problemas entre sí, evita a toda costa que se enfrenten. ¿No le pasó aquí a la FIFA que debió haber buscado evitar que Irán jugara en territorio estadounidense?
Pues sí, y además, ¿sabes qué? Era como lo que todos esperábamos. Cuando veíamos el sorteo, decíamos, bueno, siempre en los sorteos se habla de que hay bolitas calientes, ya sabes, en los bombos, y que uh-huh. Esas bolitas calientes te indican cuál debes de sacar, y que a partir de eso es donde podría ser. Y yo sí esperaba, o por lo menos los que a veces pensamos en esas elucubraciones de la FIFA, decíamos, bueno, yo creo que Irán lo van a intentar sacar de Estados Unidos. Y al quedar Irán en Estados Unidos, pues se cumplió lo que es, ¿no? Que es un sorteo que realmente es así, es una parte del azar. Y después se acomodaron los calendarios e Irán terminó quedando allá, ¿no? Desde esa calificación. Entonces, a ver, una de las dos cosas habría sido decir, pues vamos a acomodar a Irán a otro lado, pero habrías expuesto el conflicto político de entrada y por otro lado también le habrías quitado justicia deportiva, ¿no? Porque habrían dicho, ¿y por qué me van a mandar a Irán acá forzosamente? Entonces, sí, creo que la equivocación y la tristeza es pues que haya una guerra que explote justamente en estos momentos y que siempre va a dejar este tipo de damnificados. No hay que olvidar también que Trump, el presidente, se acaba de recibir el premio de la paz de la FIFA, ¿no? Creo que cobra más relevancia que nunca.
En fin, pues...
El chiste se cuenta solo.
Así es. Pues en fin, yo espero por el bien de todo, incluso por la misma paz, pues, de este conflicto, que la cancha de fútbol logre lo que por ahora las embajadas no están logrando. Y ojalá Irán juegue el Mundial, se ganó su derecho a participar en el evento y sobre todo porque queremos hablar de un gran Mundial de fútbol. En fin, muchísimas gracias Ari, muchísimas gracias Tlatuani.
Un gran abrazo.
Gracias Beto.
Y bueno, pues toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.